Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasando las 3 en punto de la tarde... ...¿qué tal, cómo estamos? Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid... ...hasta las 4 te vamos a acompañar en COPE Más y COPE Iscar... ...en el 101.2 del dial de frecuencia modulada... ...también a través de cope.es/Valladolid... ...y de las aplicaciones para dispositivos móviles... ...tanto la de COPE como la del tiempo de juego... ...hasta las 3 y media vamos a simultanear esa información... ...en formato de titulares con el 882 de la onda media... y el 104.5 de la FM. En una jornada en la cual hoy, día 19 de agosto, lunes, tendríamos que estar a menos ya de 6 horas para que el Real Valladolid debutara en Liga, pero el partido finalmente se jugó en el día de ayer y se consumó la primera victoria del Real Valladolid, que, ojo a la estadística, las 5 veces que empezó la Liga de Primera División ganando como visitante, se mantuvo en las 5. Nunca el Valladolid ha descendido después de ganar el primer partido de Liga lejos del estadio José Zorrilla. Celia Vázquez es quien está en el control en este lunes que ya adelantamos, va a ser intenso y que te presentamos en titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Talleres Raimundo te lo ponemos muy fácil. Toda la gama Peugeot al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación para empresas y particulares. Tu solución más cómoda. Consulta en el 983-320118 o en talleresraimundo.com. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot.
Pues ni la convocatoria nos convenció, ni quizá el plan de viaje parecía el más apropiado, ni el once inicial que el Real Valladolid dispuso de inicio ante el Real Betis Balompié en el estadio Benito Villamarín. Pero el resultado fue que jugó un equipo de Sergio González, un equipo que desde la defensa construyó un tipo de partido en el que el Betis, a pesar de jugar con uno menos, fue superior sin encontrarse cómodo. Eso significa que el Betis puede tener más posesión del balón, pero que el área del Real Valladolid tan solo corrió peligro en ocasiones aisladas, una en cada tiempo. Bien, es verdad que la de la segunda parte acabó en gol del equipo verde y blanco, pero el Real Valladolid, que dejó detalles que nos hacen pensar que lo de este equipo empieza a dejar de ser una casualidad y que tiene mucha más solvencia del que los nombres le hacen presuponer al aficionado, consiguió la victoria merced al primer gol esta liga que marcó Sergi Guardiola. Recordemos que Sergi Guardiola anota la pasada temporada, creo que en el séptimo partido en el que participa, en el campo de Eibar, en Ipurúa, y merced a un gol de un hombre que en teoría debería llevar 8 minutos en el banquillo, como es Óscar Plano, que a punto estuvo de ser sustituido. Una culminación, la de este segundo gol, a la que debería ser, no lo va a ser, la jugada de la semana en el fútbol español y posiblemente en el fútbol europeo. 23 toques de forma consecutiva de los 10 jugadores de campo del Real Valladolid, desde un saque de banda en la banda de Nacho hasta una basculación que lleva la pelota de nuevo a esa banda después de recorrer prácticamente media hectárea y ser culminada por Óscar Plano. Esta mañana se ha despedido Carlos Suárez. La verdad es que se ha despedido hace prácticamente un año, pero esta mañana ya ha decidido hacerlo oficial. Te lo contamos todo a partir de este momento aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en la onda media y en el 104.5. Continúa Pilar Cisneros con La Tarde. Nosotros te vamos a contar todo el deporte, incluso que este año no vas a poder ver rugby por la tele. Lo acaba de comunicar la Federación Española de Rugby. Son las 3:30.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
Las 3:31 minutos, lo avisó Sergio González el pasado viernes en la rueda de prensa que ofreció previa al partido ante el Real Betis Balompié, un partido que el Real Valladolid ha conseguido solventar con victoria a las primeras de cambio. Ya digo, la estadística alguna vez se tiene que romper, pero dice que cada vez que el Real Valladolid empieza la liga como visitante y consigue la victoria en ese campo, pues consigue la permanencia. A mí rápidamente se me ha venido a la cabeza aquel debut en la temporada 2007-2008, donde el Real Valladolid debuta en uno de esos campos malditos, absolutamente malditos, como era el Olímpico de Montjuïc, y vence con gol de Joseba Llorente 0-1 al Real Club Deportivo Español y logra la permanencia de una forma más o menos holgada. Más o menos holgada, pero consigue la permanencia de la mano de José Luis Mendilibar. Pero vamos a recordar esas palabras de Sergio González el pasado viernes, cuando daba a entender que en la convocatoria no esperáramos muchas sorpresas y que en el once inicial tampoco, que había gente que había estado entendiendo perfectamente su estilo desde la temporada de segunda división, que había sido capaz de asimilar y ejecutar la idea de fútbol que él tiene en la cabeza durante la pasada temporada y que ayer no nos esperábamos una revolución en el once inicial.
Bueno, yo soy un clásico, eso sí que me gusta, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que hay situaciones a tratar, ¿no? No han llegado tampoco hoy ni mañana, o sea, Pedro ha llevado una semana entrenando, Luni también lleva una semana entrenando, son matices distintos, ¿no? Al final, es verdad, nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Que Marco Asensio, estando en nuestro debate en el Español, llegó un sábado jugando domingo, entonces ya es casi inviable, ¿no? Porque no tiene ni mecanismos, ¿no? Es verdad que están un poco retrasados en lo que son los mecanismos, los automatismos, en el aprendizaje con el grupo, pero Pedro Porro y Luni han competido toda la pretemporada con sus equipos y en teoría estarían aptos para que pudiéramos elegirlos.
Y es que Sergio González, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya nos lo había dicho el viernes, que iban a ir convocados, pero que no iban a jugar.
Sí, eso es. A mí me llamó la atención, viendo después lo del tema de los no inscritos, que cuando le hicieron directamente la pregunta de si estaban todos disponibles, una pregunta que puede ir enfocada por tema lesión o por otros temas, él dice que sí, que están todos disponibles. Evidentemente no lo estaban.
Estaban disponibles los que él quería que estuvieran.
Claro, estaban disponibles
los que él quería que estuvieran disponibles.
Sí, pero no estaba disponible Javi Sánchez, no estaba disponible Frutos y no estaba disponible
quizá
Aguado.
Quizá le habían dicho en el club, vamos a ver, hay que dejar a dos fuera. O a tres.
Sí, claro.
¿A qué tres dejamos?
Es lo que se hizo.
Pues
eso es.
A Javi Sánchez, a Álvaro Aguado y a Jorge de Frutos. Porque Fede San Emeterio no va a viajar por decisión técnica, al igual que Pablo Hervías.
Sí, ellos sí estaban inscritos.
Por cierto, hoy desde Granada, el mismo compañero del Ideal que el viernes apuntaba a la posibilidad de que Fede San Emeterio regresara al Granada, ya dice que, hombre, que a lo mejor se le entendió mal, que él hablaba de quimérico casi utópico. Entonces, a lo mejor resulta que Fede San Emeterio no está tan cerca del Granada como la gente puede llegar a intuir.
Yo lo que te puedo contar es que el Granada no ha hecho ni media oferta por Fede San Emeterio, ni media.
No, es que yo creo que el Granada ahora mismo no puede hacer media oferta porque no puede inscribir absolutamente a nadie.
También está bastante, sí, cogido.
No, ese, cogido no, ese sí que está prohibido.
Ya, y nosotros pensábamos que estábamos bien y no estamos así, pero bueno.
Hasta que se actualice el pago de... Hoy en teoría se tiene que reformar el tope salarial del Real Valladolid.
Sí, lo de Calero no va a entrar todo en el tope salarial por tema de plazos. Forma de pago y plazos, eso es, pero bueno, algo se actualizará, sí, y a partir de ahí pues veremos si se puede inscribir a los tres jugadores por ahora que no están inscritos, aunque el tema de Aguado vamos a ver si acaba saliendo, ¿no? Que esa es otra.
Un tope salarial que recordemos implica no solo a la primera plantilla, sino a todas las plantillas que signifiquen remuneración económica de las categorías inferiores del Real Valladolid. Léase jugadores, léase cuerpo técnico. Es decir, en el juvenil B creo que tenemos 4 o 5 entrenadores. En el juvenil A, otros tantos. En el Promesas, media docena.
Sí.
Y en el primer equipo, ha habido días que he contado 9.
Sí, sí, entre en preparadores físicos,
recuperadores, es decir, toda esa gente cuenta en el tope salarial. Claro, ha pasado ya la época remota y pretérita de entrenador y el resto de la plantilla la ponía el club. El preparador físico, el médico, el preparador deportivo. No, ahora cada entrenador viene con su equipo de trabajo y te trae a 4 o 5 tíos. Y a esos hay que pagarlos. Bien es verdad que se les suele pagar como, a ver si me explico, como empresa. Una empresa a la que tú externalizas un servicio, en este caso es el entrenamiento de la primera plantilla, le pagas un dinero y entre ellos hacen las cuentas. Pero, insisto, todo eso entra dentro del tope salarial y el Valladolid ahora mismo lo tiene canino, canino. Pero canino, de que, claro, de que o esta semana se actualiza el tope salarial o a lo mejor la semana que viene siguen sin estar inscritos Javi Sánchez, Jorge de Frutos. Ignoro si Álvaro Aguado está,
Aguado tampoco está inscrito.
Pues los tres, ninguno de los tres. Y es una semana en la cual Lucas Rubén Alcaraz es duda, después de haberse retirado ayer con una molestia, y donde Sandro va a ser baja, porque no tiene buena pinta lo de Sandro.
No, todavía no se le han hecho las pruebas, no ha informado el club, así que habrá que esperar, pero pinta lesión muscular y un mesecito yo creo que seguro que está fuera.
Dos buenas noticias. Una, hoy el diario Marca, en su 11 de la primera jornada, pone a Salisu como, junto a Maripán, pareja de centrales ideal de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Es decir, este chico ha sido llegar, debutar en primera división, ya lo había hecho en Copa, pero lo había hecho entre Mallorca, y a la primera en el 11 de la jornada del supuestamente diario deportivo más prestigioso de España. Bien, es verdad que le han colocado en el perfil derecho, cuando él ha jugado en el perfil izquierdo, y es Maripán el que ocupa el perfil zurdo. Pero un once donde está Moy Gómez, donde está Cazorla, donde está Joao Félix, que se pegó una carrera en toda la tarde y ya está en el...
¡Qué carrera!
Y qué carrera se pegó. Bueno, pues Salisu está ahí. Y el Real Valladolid, ayer, en el segundo gol, protagonizaba la que posiblemente vaya a ser, o debería ser, o para mí es, la jugada de la semana en el fútbol profesional, posiblemente europeo. No he visto todos los partidos. Seguro que el Manchester City habrá hecho alguna con más posesión. Pero bien es verdad que era el minuto 87, que el rival había corrido mucho, que tenía a un hombre menos y que prácticamente el Betis ya vio que lo mejor era firmar armisticio y entregar solo un punto antes de perder los tres. Pero el Real Valladolid, tras un saque de banda a favor, lo pone en juego Nacho para Salisu y a partir de ahí dos basculaciones completas, 23 pases de forma consecutiva, dos devoluciones de primeras, una de Unal a Moyano y otra de Sergi Guardiola a Anuar, que son absolutamente definitivas para sacar a la defensa de su sitio, y Óscar Plano, que había tocado la pelota, creo que en el cuarto o quinto toque, en una banda, remata a gol lo que es no el más espectacular, pero sí el que futbolísticamente podríamos denominar gol más elaborado de la jornada. Un gol que hace que el Valladolid ahora mismo sume 3 puntos, un Valladolid que acabó con 11 jugadores de la pasada temporada, y si me apuras 9 de la temporada de segunda sobre el terreno de juego, salvo Waldo, Sergi Guardiola y Unal, 8. 8 jugadores de la temporada del ascenso sobre el terreno de juego, ganando en Sevilla 3 puntos que no solo son los 3 puntos que le sacas ya a la parte de atrás de la clasificación, porque lo de ser terceros ahora mismo empatados con el Mallorca es una bacala. El Valladolid no va a ser tercero al final de esta liga. Y si es tercero, me tatúo un 3 en el muslo.
Que está de moda eso ahora.
En la parte exterior del muslo me tatúo un 3 si el Real Valladolid acaba tercero. Esto está grabado, ¿no, Celia? Vale. Lo realmente importante es que ante una medio sensación de pánico que se había generado pensando en un 0 de 9 en las tres primeras jornadas lejos de Zorrilla, ya el peor de los casos es imposible. Ahora hay quien se conforma con 4 de 9, yo entre ellos. O sea, llegar al día 15 con 4 puntos me parecería una forma más que digna de salvar este primer tramo de la liga, 3 partidos seguidos fuera y luego jornada de descanso. Pero yo ahora, a este equipo, que futbolísticamente quizá no sea el más brillante, y yo no he hecho más que recibir mensajes toda la mañana de jo, qué mérito tenéis para con lo que contáis. Eso ha sido el mensaje tipo que he recibido durante toda la mañana de compañeros de otras provincias. Yo a este equipo le veo capaz de todo. Pero cuando digo de todo es de ganar en cualquier sitio y de una pifia de 5-0. Le veo capaz absolutamente de todo. Y el 5-0 en contra, naturalmente. Capaz de todo, completamente, ahora mismo. Ayer Sergio González hablaba de el partido y hablaba de lo que había sido, bueno, pues un poquito las sensaciones. Ya había avisado de que posiblemente el equipo estuviera al nivel ideal para jugarle de tú a tú al Betis, pero la reacción tras el segundo gol del Real Valladolid, el que marca Óscar Plano, deja bien a las claras que él también se conformaba con el empate y que la victoria ha supuesto un tremendo desahogo para un viaje atípico, con convocatoria el mismo día del partido, con vuelo directo a Sevilla horas antes del encuentro y con hoy sesión de descanso para el Real Valladolid. Escuchamos a Sergio en la sala de prensa del Villamarín.
Sí, tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Creo que hemos salido muy bien al partido, sabiendo dónde jugábamos, contra quién jugábamos, el público lo que apretaba. Yo creo que la jugada de la expulsión es muy meritorio por nuestra parte. Hasta los primeros 30 minutos creo que hemos estado mejor que ellos. El parón para beber el agua nos ha congelado y creo que el Betis ha sido mucho mejor en esos últimos 15 de la primera parte. En la segunda partida está igualado. Es verdad que nosotros nos hemos equivocado en ese tramo final, lo hemos comentado en el descanso, ¿no? Estábamos permitiendo que el Betis estuviera metido en el partido. No éramos uno más y hacemos partido de ida y vuelta y no nos favorecían nada, ¿no? Sí, es lo que hemos comentado en el descanso, ¿no? Que estaba saliendo el guión perfecto, ¿no? Estábamos bien posicionados, se nos salió bien, el Betis con uno menos, ya tengo una acción clara, pero que estábamos haciendo lo que el Betis tuviera vida porque hacíamos un partido de ida y vuelta, ¿no? No teníamos el control, no movíamos la pelota a un lado a otro al menos 2-3 veces para generar ese espacio o que apareciera ese hueco, y ese ha sido nuestro error, ¿no? Contentos por la victoria y un poco con esa vuelta de tuerca, ¿no? Corregir con la victoria siempre es mucho mejor, pero tenemos que leer un poquito mejor lo que es el partido. El partido requería otro tipo de situaciones, posesiones mucho más largas, jugar de un lado a otro, que el Betis al final se desesperara y saliera desordenado, y nosotros hemos hecho partido de vuelta y el Betis ha estado metido en todo el partido, yo creo que más por culpa nuestra.
Buenas noches, Rafael Gómez, para AG Deporte. Yo quería preguntarte si sabes lo que tiene Sandro.
Pues es una lástima, ¿no? Pero pinta regular, ¿no? Es el tema de isquio y los isquios al final son muy fastidiosos, ¿no? Tanto él como Rubén. Es un peaje fuerte a la victoria aquí en el campo del Betis, pero al final el fútbol tiene eso, máxima exigencia, pretemporada difícil, hay que dar lo máximo y a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, lástima porque Sandro era un futbolista que había venido con muchísimas ganas de rebelarse, de reivindicarse, futbolista importante para nosotros, lo estaba demostrando. Este parón ojalá que no le afecte mucho, que no sea mucho tiempo, ¿no? Y Rubén ya sabéis que es un futbolista también básico, ¿no? Peaje fuerte, pero bueno, con la victoria pues las sensaciones que se van a curar un poquito antes.
La pasada temporada, mister, costó mucho marcar gol. Bueno, hemos visto hoy, vaya dos golazos ha marcado el equipo, ¿no?
Sí, al final es verdad que lo hemos comentado durante la pretemporada, ¿no? Creo que arriba tenemos mucha pólvora y encima tenemos fondo de armario, ¿no? O sea, Sandro se ha lesionado, lástima para él, pero hemos tenido la posibilidad de poder sacar a Enes Unal, ¿no? El año pasado hubiera sido casi imposible, ¿no? También destacar el debut de Salisu, ¿no? Creo que también no hay que pasar desapercibido, ¿no? Un chico que queda mucho tiempo con nosotros, que entiende bien cómo estamos entrenando. El año pasado hizo todos los mecanismos con nosotros, ha sido una apuesta importante y también creo que ha estado un buen nivel, ¿no? Hay que también alabar todo lo que el equipo hace, lo bueno y lo malo, ¿no? Balón parado, creo que también hemos estado muy bien, que tampoco me lo habéis preguntado hoy, que siempre me hacéis incidencia y en Valladolid sobre el tema, que hemos estado muy bien a balón parado defensivo. Y la de contento, ¿no? Contento porque tú has dicho, ¿no? El equipo se lleva una alegría, se lleva un botín importante. Ya te digo que cerca de merecerlo, pero no sé si mereció totalmente, pero la verdad hemos hecho lo que tenemos que hacer para poder ganar.
Tres partidos fuera de casa eran siempre un riesgo, ¿no? Yo creo que ese riesgo ha quedado muy minimizado ya con estos tres puntos, que no es que os haga dormiros, pero sí, por lo menos, ir más tranquilos a estas dos salidas consecutivas, ¿no?
Sí, al final cuando planificas hasta el parón de liga, ¿no? Habían tres salidas fuera por el tema de las horas en el campo y era importantísimo puntuar o ganar, ¿no? Ya lo que hacemos, sobre todo, es verdad que el campo del Madrid es el más complicado, entre comillas, no cuentas con esos puntos, aunque vamos a ir a pelearlos. Y hoy, entre hoy y el día de Levante, teníamos que intentar sumar o incluso ganar un partido, ¿no? Lo hemos hecho lo antes posible, lo que dijimos el año pasado, ¿no? Llenamos la mochila un poquito antes de lo pensado, genial, ¿no? Ojalá que la podamos llenar lo antes posible, pues significará que hacemos las cosas bien.
Bueno, pues son las palabras de Sergio González en un partido que no está exento del comentario arbitral. Jaime Latre fue el encargado ayer de dirigir el encuentro, ayudado por Mateu Laoz en el videoarbitraje. El Real Valladolid se queja. Bueno, la verdad es que el Valladolid no se queja. La afición del Real Valladolid llama la atención sobre la jugada que da origen a la lesión de Sandro y a la expulsión de Joel. Una falta al borde del área que ejecuta Rubén Alcaraz y que pega en los brazos
de William Carballo.
De William Carballo, no sé si es William Carballo o Emerson, uno de los dos, pega en, o Sidney, uno de los tres. Pega, claro, unos tres negros.
Claro,
uno de los tres, acierto seguro. Pega en los brazos de uno de los jugadores del Betis, aunque detrás está la barrera.
Detrás está, sí, está su cuerpo, sí. pero sácala. Yo no, ayer en directo ya lo comenté que no lo vi porque cuando pusieron la repetición, pero la acabo de ver ahora que ya está circulando por redes sociales y me parece muy clara. Aunque esté detrás el cuerpo, la saca medio metro por delante ya. El brazo. A mí, hombre, sí me parece punible eso.
A mí me parece que si no le hubiera pegado en los brazos, si los hubiera dejado atrás, le hubiera pegado en el cuerpo a él o a su compañero.
Bueno,
pues no había hueco en la barrera. Bien, es verdad que a lo mejor el balón quedaba muerto de otra manera y no salía tan vivo.
Claro, por eso que yo ahí sí que veo que se puede pitar penalti. Hay otra mano de Bartra en un salto también, que también la gente pide penalti.
Y luego
penalti.
Otra de Emerson que primero le dan el pie.
Esa no es, bajo ningún concepto, por eso.
Esa
por
no es, sí, la de Bartra es, según cae la pelota, encajonada entre tres jugadores.
Le pega
en el brazo a Bartra. Y luego hay una jugada tipo Modric, tipo Jorge Molina, con Mitchell de protagonista, pisándole el talón a un jugador del Real Betis, que ni Jaime Latre ni Mateu Laoz decidieron, yo no sé siquiera si se pitó falta en esa,
si falta,
en esa jugada.
Sí. Y de hecho, no sé si le sacan amarilla
a Mitchell.
Ya dudo, pero sí, con la norma esta nueva, que a mí me parece un despropósito, pero bueno, con la norma nueva tenía que haber sido expulsado a Mitchell, no hay más. Esto es así. Lo mismo que para un lado se critican algunas cosas, para el otro lado también hay que hacerlo. Y con viendo la de Modric, viendo la de Jorge Molina y viendo la de Mitchell, si las dos anteriores son roja por esta nueva norma, la de Mitchell también debía haberlo.
También está en saber si el fotograma que muestran con la imagen congelada.
No, yo he visto el vídeo en. Sí, lo vi anoche ya, que bueno, estaban debatiendo sobre ello en televisiones nacionales. Y sí, es una falta como se ve en el fotograma. Así que bueno, le pisa el talón de Aquiles.
Pues entonces a Mitchell le perdonan la roja en el día de ayer, aplicando la nueva norma. Con lo que otra vez entramos en que mucha tecnología, mucho despliegue arbitral, pero el criterio del árbitro y la interpretación sigue siendo la principal premisa sobre la que se rigen. Por cierto, el sábado en el Bernabéu nos pita González Fuertes.
Sí, el asturiano.
El asturiano González Fuertes con... qué pereza me da decirlo. Iglesias Villanueva en el VAR.
No sé por qué me da que lo mismo hablamos de árbitros.
Iglesias Villanueva en el VAR. Recordad que Iglesias Villanueva sigue en primera división porque se ha retirado un Diano. Que si no, Iglesias Villanueva había bajado a segunda, como yo me quedé sin abuela. Exactamente igual. Bueno, pues el Valladolid, que ahora mismo suma 3 puntos, ya solo quedan 40.
Sí, 39.
39, 40. Para conseguir el objetivo de la permanencia. Una permanencia que sigue siendo vital para que el Valladolid consiga sus objetivos económico barra empresariales. Porque nadie tiene que olvidar que el Real Valladolid es una empresa. Como tal, necesita unos directivos, necesita unos accionistas, un capital, unas inversiones y un rendimiento. Y el rendimiento en el deporte es tan etéreo como que tu trabajador tenga una buena o una mala tarde. Porque en una empresa al uso, el rendimiento de un trabajador a lo mejor no se nota tanto, pero si tu portero tiene el día tonto o tu delantero no ve portería, pues a lo mejor todo el plan de negocio de la semana se va al traste durante 90 minutos. Y esta empresa tiene nuevos propietarios desde el pasado mes de septiembre. Recordemos que Ronaldo Nazario es la cabeza visible de los nuevos propietarios, figura como presidente y en teoría como propietario del Real Valladolid desde entonces. Durante los últimos 18 años, la máxima autoridad en diversos puestos del Real Valladolid había sido Carlos Suárez. Recordemos la historia: la familia Fernández Hermoselle, después del fallecimiento de Marcos Fernández, decide que su plan de negocio no va por el mundo del fútbol. Yo creo que Marcos Fernández padre sí tenía ilusión por hacer del Real Valladolid un club referente en el fútbol español. De hecho, lo intentó y a veces hasta lo consiguió. Con su fallecimiento, la fuerza de la familia Fernández Hermoselle pierde entidad, pierde potencia y deciden vender el club. Se lo venden a una serie de accionistas fragmentados, entre los que se encuentra como máximo accionista la familia Saralegui. El presidente pasa a ser Nacho Lewin, de Fausto Recuerdo, que deja una deuda inmisericorde en las arcas del Real Valladolid gracias a operaciones tan provechosas como el fichaje, entre otros, de un tal Dragan Ciric al FC Barcelona, y que con otras dos o tres que se inventó nos dejaron en la más absoluta de las miserias. Cuando Nacho Lewin es apartado casi a collejas de la presidencia del Real Valladolid, los máximos accionistas deciden contratar a un especialista en reflotar empresas moribundas, y ese es Carlos Suárez. Llega en mayo de 2001 a Valladolid, un día por la tarde sin avisar. Aquí ha venido un señor muy alto que dice que es el que manda, y a partir de ese día, en la primera carta que remite con una postal de Navidad para felicitarnos las Pascuas a los medios de comunicación, introduce una tarjeta de visita donde pone Carlos Suárez Sureda, presidente del Real Valladolid. Ahí es cuando nos enteramos de esa forma tan curiosa. Os lo cuento tal y como fue. De esa forma nos enteramos de que Carlos Suárez Sureda era presidente del Real Valladolid, con una tarjeta de visita en una felicitación de Navidad, cuando todos creíamos que era un mero empleado del club y que el club estaba descabezado por aquella época. Cuatro años después, ante la falta de, bueno, estamos hablando del verano de 2008, ante la falta de interés de la familia Saralegui, decide conseguir el dinero y comprarle la mayoría accionarial a esa familia para él figurar como propietario junto a su esposa. Él piensa que va a conseguir sacar esto adelante. Él ve un modelo de negocio, o por lo menos una forma de abrirse puertas. Pero el camino es absolutamente irreversible. La situación económica del Valladolid no se puede enderezar más que a través de la ley concursal, del concurso de acreedores. Consigue una quita importante de casi el 80%. Los acreedores del Real Valladolid no están para nada contentos con la gestión de Carlos Suárez. El aficionado tampoco, porque Carlos Suárez ha vivido cuatro o cinco descensos. Ahora mismo sí, cuatro o cinco descensos, sí, y otros tantos ascensos, porque cogió al equipo en primera y lo ha vuelto a dejar de nuevo en primera división. Y hoy ha sido el día, Diego, en el cual ha elegido para, después de un año como vicepresidente ejecutivo o consejero delegado, pasar a ser uno más.
Sí, consejero delegado era exactamente el cargo que ostentaba. Ya el viernes el club informó que Carlos Suárez dejaba de tener este cargo y que pasaba a ser un mero consejero, un mero vocal dentro de la junta directiva y sobre todo el nuevo presidente de honor del Real Valladolid. Todo ello tras, como tú decías, más de 18 años en los que ha tenido claro que los principales artífices de que el Real Valladolid siga vivo son los empleados de las oficinas del club.
18 años, 3 meses y 8 días que hemos estado al frente de la gestión. Muchísimas gracias por venir y por estar aquí. Pero yo creo que lo primero es dar las gracias a un equipo maravilloso de trabajo que he tenido durante todo este tiempo en las oficinas, en el que ha estado una gente que yo creo que es el motivo principal por lo que este club al final ha salido adelante, ¿no?
Y han sido ellos los que han arropado a Carlos Suárez, precisamente porque la sala de prensa estaba llena a rebosar de empleados de oficinas. Estaba Sergio González, Miguel Ángel Gómez, estaba el capitán Javi Moyano, miembros del cuerpo técnico de Sergio, Álvaro Rubio, Diego Rivera, Sergio Dorado, bueno, mucha gente. Y no estaba, que a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, nadie del nuevo equipo directivo del Real Valladolid. No estaba Ronaldo, que bueno, lógicamente no lo esperábamos tampoco por aquí. Pero no estaban ni sobre todo David Espinar ni Mathieu Fenner. Así que a mí eso ha sido de las cosas que más me ha sorprendido esta mañana.
Mathieu Fenner, que pasa a ser el Suárez.
Eso es.
Pasa a ser el Suárez del mes pasado, consejero delegado. Es decir, ahora la firma de Mathieu Fenner es tan válida como la del propio presidente, el ser consejero delegado para cerrar cualquier tipo de operación financiera. Recordemos que el traspaso de Calero lo firma Carlos Suárez, no sé si porque el contrato de Calero estaba firmando en su día por Carlos Suárez y tenía que ser así, pero ha sido traspasar a Calero y
adiós.
Y fulminado.
Y alguna cosa queda, porque ha dicho que queda todavía hacer una operación, pero que bueno, en cuanto se haga esa operación que dejará de formar parte
pues
ya.
Mira, pues mira a ver qué documentos lleva en su firma, pues no sé, a lo mejor algún patrocinio.
Sí, puede ser algo de eso.
Bueno, un Carlos Suárez que ha dicho una cosa inconveniente en un momento inapropiado.
Sí.
Y yo creo que esta frase, es que se ha ido viniendo arriba. Y yo estaba viéndolo a través de la transmisión de Facebook Live y diciendo, la caga, y la cagó.
Hemos tenido colaboración para poder sacar, pero ahí está. Y tenemos fútbol y estamos en primera. Y el Valladolid, como he dicho muchas veces, nunca será un grande, pero va a ser un histórico y de aquí no nos va a mover absolutamente nadie, porque se están haciendo las cosas muy bien y a ver si esa mala suerte que he podido tener en algún momento puntual cuando salía ayuda al descenso, pues yo bajo antes. Así de chulos éramos. Llega el contrato de televisión gordo. Mejor que nos pille en segunda, porque si no, no tendría mérito. Y quizá hemos tardado más de lo que queríamos, pero al final ahí estamos y ahí queda eso.
Y ahí queda eso. El Valladolid nunca será un grande, pero siempre será un histórico. La segunda parte la sabíamos. Y la primera,
esa,
¿qué es, pitoniso?
Es quizá esa falta de ambición que yo creo que le ha faltado al Real Valladolid en muchos momentos.
Claro, ahora con esa frase te explicas muchas cosas. Porque claro, en Inglaterra el Leicester no es un grande, pero ha ganado un título de la Premier hace poco y ha jugado Champions. El Deportivo de La Coruña en España ahora está en segunda, pero ha sido un grande.
Sí, y que nadie te pide que te asemejes con el Madrid.
Y el Atlético de Madrid ha estado en segunda. Coño, pero métete en Europa un año, trae un día un fichaje de relumbrón, eso es ser un grande, ¿no? Sí. Que la gente te respete, que no te miren siempre como el candidato a bajar a segunda división o a desaparecer económicamente. Es, yo creo que una frase que yo decía, le estaba escuchando y decía, no.
Y, patapum, y no frenó a tiempo.
Y la dijo, bueno, oye, que los que no han frenado a tiempo tampoco han sido los directivos de la Federación Española de Rugby. Con esto tampoco te estoy descubriendo absolutamente nada. Hoy ha emitido un comunicado diciendo que, en función de la Liga Nacional 2019-2020, que le compete organizar a la Federación Española de Rugby, deja esto claro porque la Asociación de Clubes está pensando en hacer una liga profesional o semiprofesional de carácter privado, dice que 10 de los 12 equipos de la división de honor masculina han adjuntado un documento de inscripción con un anexo en el que informan que este club se reserva el derecho a reclamar e interponer cuantas acciones legales pudiera corresponderle y en especial con aquellas relacionadas con sus condiciones de participación en la competición de división de honor de la reglamentación audiovisual facilitada por la FER. Los clubes no pueden anunciar, cuando haya tele en directo, ningún artículo que sea competencia de los sponsors de la FER, especialmente las marcas de cerveza, que es la principal fuente de ingresos de la Federación Española de Rugby. ¿Qué ha hecho la FER? No hay tele. Llevábamos 2 años con Teledeporte y Eurosport, Eurosport y Teledeporte, que no quieren mis reglas, rompo el juguete. Así que este año, a día de hoy, no hay tele en la división de honor de rugby. Llegamos a las 4:00 de la tarde. Pilar Cisneros, se queda contigo hasta las 7:00.